Entre las bambalinas del cine hay muchas cosas que a veces pasan desapercibidas, porque más allá de los actores o del guión, tienen que estar el paisaje perfecto, la utillería perfectamente colocada, el maquillaje tiene que evitar los reflejos, los especialistas de sonido tienen que ser capaces de grabar una canción en abierto. Todas estas cosas tienen que ver con la producción.
En un país de fábula vivía mi hijo artista, que en una flauta mágica tenía su caudal.
Cada fotograma de una película esconde la magia de cientos de personas que están detrás cuidando el detalle. Y haciendo cabeza de aquello nos encontramos con el productor, esa figura que, por cierto, los hermanos Coen, los grandes hermanos Coen, quisieron ensalzar en una gran película, Ave César.
Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo. Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para
el productor, la persona que se ocupa de que todo vaya como la seda, es persona generalmente desconocida para el gran público. Y si ya es difícil ganar un cierto reconocimiento, imagina si el productor es productora. Es una mujer. Es el ejemplo de Cristina Huete, ganadora de un Oscar y de tres Goyas, y de la que, sinceramente, yo sabía muy poco. Así ganaba el Oscar por Belle Époque, una película dirigida por Fernando Trueba.
And the Oscar goes to Belle Époque, accepting the award, the director Fernando Trueba.
Era la octava película de Trueba, que se alzaba con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y Cristina Huete, que además es su mujer, productora de la película, ganaba con ella el Goya en España.
Y sobre todo a Cristina Huete, que es la verdadera productora de esta película y que se encuentra aquí, y que yo pido que por favor nos acompañe en el escenario.
Seguro que Cristina se acuerda de ese momento en el que subía a recoger el premio junto a Andrés Vicente Gómez, ambos en calidad de productores.
Ha sido un placer hacer esta película con este grupo de actores, con este equipo de lujo y sobre todo con este director. Gracias a todos, sois los mejores.
Tres Goyas, un Oscar y ahora, y por eso está con nosotros, el Premio Mujer de Cine, un galardón del Festival de Cine de Gijón, una trayectoria increíble. Muy buenos días, Cristina Huete.
Buenos días.
Que me decías, Cristina, que no estás acostumbrada a las entrevistas.
Pues no, no suelo estar nunca en primer plano. Me gusta mucho estar detrás.
O sea, que te ha pillado un poco a trasmano este anuncio del premio.
Pues mira, sí, me ha sorprendido. Me ha encantado porque me lo dan mis compañeras de profesión. Somos muchas las mujeres en el cine y estoy muy halagada por ello, por supuesto.
La verdad es que el papel de la mujer también en el cine, y aún lentamente, está cambiando. En este caso, en el Festival de Gijón, hay 9 películas, fíjate, Cristina, dirigidas por mujeres que optan algún galardón. En ese sentido, desde el comienzo de tu carrera hasta ahora, ¿cómo has visto tú la evolución?
Bueno, pues yo creo que las mujeres, menos mal, estamos además en un momento muy importante del empoderamiento de la mujer, y creo que cada vez estamos en más sitios donde nos corresponde, donde nos ganamos con nuestro esfuerzo y nuestra sabiduría y el saber hacer los puestos importantes en el cine. No puede ser menos.
¿Tú por qué crees que antes no sobresalían, por ejemplo, como directoras de cine las mujeres? Quiero decir, había un proceso de obstaculización social por el machismo, había una timidez, una incapacidad de la mujer, había una falta de imaginación por parte de las féminas. ¿Qué es lo que nos determinaba?
Mira, yo creo que era que en realidad era una cosa cultural. O sea, que no es que las mujeres no quisieran hacer cine o ser directoras o tal, pero desgraciadamente, culturalmente, en las casas, en la sociedad, pues la mujer estaba relegada a otras tareas.
Ni se lo planteaba, seguramente.
Pues seguramente no. Por supuesto que siempre ha habido mujeres avanzadas que se han planteado de todo, ser científicas, ser directoras de cine,
sí,
ser pintoras,
como
escritoras,
Leni Riefenstahl, siempre
tantas,
ha habido excepciones.
Siempre ha habido excepciones. Pero sí, era un problema cultural. Uh-huh. Yo leí una cosa muy bonita que decía que a los hombres se les supone el cerebro de los hombres se toma en serio por naturaleza. El de las mujeres no, también por naturaleza. Y esto es una creencia, pero no una realidad de lo que de verdad ocurre. Es un tema cultural.
Es un mito.
Es un tema cultural.
Quizá el hecho de que tú nacieses en Brasil, en Sao Paulo, haya influido en tu apertura, en el haberte incorporado a la producción ya desde el año 81. ¿Cómo te ves tú en este contexto femenino internacional?
Bueno, yo, mis padres emigraron a Brasil y sí, nací allí.
¿De dónde vinieron? ¿De España?
De España, eran españoles, se fueron a Brasil. En la posguerra, mi padre era un artista, era dibujante, y yo volví a España, volvió con 5 hijos a España, yo ya con casi 12 años. Es verdad que mi padre era una persona muy culta, que nos empujó siempre a ser independientes, libres, y que nos educó en eso. Entonces yo creo que realmente esa educación fue muy importante, que es de lo que hablaba antes, que la educación es lo que nos empuja. Hoy me he escandalizado mucho oyendo a una diputada, no son diputadas las de la Comunidad de Madrid, son
sí, también
concejalas.
Son...
O diputadas.
Bueno, pueden ser o concejalas del gobierno o representantes en la
Eso
Cámara
es,
y en ese caso son diputadas.
A una representante de Vox que a las mujeres, que en las escuelas sería estupendo para empoderar a las mujeres que nos enseñaran a coser botones.
No, pero creo que era a hombres y a mujeres.
Bueno, pues a hombres y a mujeres.
Qué día, pero... que eso sí que es verdad, Cristina, que a veces dices a un señor, dice, cóseme un botón, digo, ¿cómo?
No, eso es terrible, terrible.
O sea, macho, es que a ti nadie te enseña a coser un botón.
Todos debemos saber coser un botón, sin duda.
Luego coincides con ella, que yo
sin
creo que...
Sin duda, las hombres y las mujeres.
Claro.
Pero las mujeres, por naturaleza, nos enseñan a coser botones. Y yo no quiero volver a esa época donde solo nos enseñaban a coser botones. Yo
el
no
ambiente
quiero
en el que
atrás.
Tú te criabas de niña empoderaba a la mujer. Quiero decir, ya siendo tu chica, la posibilidad de ser productora de cine, ¿lo considerabas habitual?
Mira, mi padre consideraba que sus hijas, que éramos 4 y 1 hijo, pero las 4 hijas podíamos llegar a donde nos propusiéramos.
Esto es crucial.
Esto es crucial.
Absolutamente crucial.
Crucial.
Efectivamente.
Mi padre decía, vosotros podéis ser lo que queráis en la vida.
¿Y cuándo empiezas a pensar en el cine en concreto?
Bueno, pues esa es otra historia. Yo iba mucho al cine de joven porque mi padre nos llevaba mucho al cine, a oír música, a los clubs de jazz. Era un hombre muy especial. Pero realmente llegué al cine porque mi padre conoció a Fernando Trueba. Y siendo Fernando un crío y mi padre un señor mayor, y llegué al cine a través de Fernando por amor.
Sí. O sea que fue antes la relación que el oficio.
Fue antes la relación que el oficio. Yo entonces estaba en la universidad, no estaba en mi cabeza producir cine, pero me crucé con Fernando, mi vida se cruzó con Fernando a través de mi padre y entonces pues los dos... De una manera, Fernando, su pasión era hacer películas y me metió en esa pasión, porque hoy el cine es mi vida, es mi pasión.
A veces tenemos un lío los espectadores, no sabemos si la producción tiene que ver con la administración y con el dinero o con el poner un escenario.
Bueno, pues tiene que ver con todo, en realidad. La producción es muy importante en el cine, como otras de las facetas del cine, pero sin la producción no existe el cine. La producción es buscar el dinero, que exista el decorado, que exista, como tú decías, el maquillaje y todos los elementos que componen una película. La producción es crucial.
O sea, exige también una enorme cultura. Quiero decir que es que de repente situarte como en Belle Époque, en una época más histórica, o de repente tener que pensar en los coches de, yo qué sé, requiere un bagaje muy amplio.
Requiere mucha documentación, y sí. Yo creo que para todo el cine es arte y para el arte hace falta tener cultura. Y de ahí, por eso se distinguen películas que están muy bien documentadas, que cuentan historias muy bien contadas y películas que no tanto.
Pero... La verdad es que empezó tu marido, pero aquello parece que ha arramplado con tu familia. Porque fíjate, tu marido es director, tu cuñado es guionista y director. Tu hijo también ha dado sus primeros pasos firmando sus primeras películas. Sí. Lo mismo los oyentes lo conocen, Jonás Trueba, que ha dirigido 4 películas y ya ha sido nominado en los Goya. O sea que es como un vicio familiar.
Es un vicio familiar, es un amor familiar. Al cine, un amor familiar. Ya te digo que nuestra vida transcurre alrededor de ese amor al cine y de quererlo hacer bien.
Vamos a irnos a la primera película premiada, Belle Époque, una cinta rompedora de un joven soldado desertor que va siendo seducido por 4 hermanas en un pequeño pueblo español allá por 1930, con la proclamación de la Segunda República. Es un clásico que ostenta 9 Goyas y un Oscar. ¿Cómo va naciendo
la película?
¿Cuándo te dice a ti, Fernando, estoy pensando en 4 hermanas como tú? Que sois 4 sí. chicas, por cierto, Cristina, nosotras 4 hijas.
También.
En mi familia.
Qué
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Que eso entraña muchas cosas en común, ¿eh?
Exacto, sí, 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 sin duda.
Muchas complicidades, mucha fuerza femenina,
exacto,
etcétera.
Mucha fuerza femenina. Pues mira, esta historia, pues un poco, la gente en la época decía, está basada en la historia de la familia de Cristina, porque éramos 4 hermanas. El personaje de Fernán Gómez era un pintor, un señor bohemio y estupendo y tal. Y claro, sí que hay como una inspiración. No es nuestra historia, evidentemente. No todas mis hermanas se liaron con Fernando. No todas se liaron con él.
No sois tan abiertos.
No, tanto no. Pero sí estaba un poco basada en eso y... Y Fernando empezó a escribir esta historia con Azcona, con el que tuvo por el que tuvo un gran amor y una gran amistad, y con José Luis García Sánchez, al que todavía nos sigue uniendo esa amistad enorme, y fueron inventando esta preciosa historia que cuando estuvo hecha, te voy a contar una cosa que siempre, cuando una anécdota, que cuando estaba el guión, pues yo empecé a mover el guión y a enseñárselo a unos, a otros, vamos a hacer esta película. Y la gente nos aconsejaba que no la hiciéramos. Que no la hiciéramos.
Tú fíjate que ojo.
Que esa película no iba a funcionar, que esa película no interesaba, que era una locura que la hiciéramos. Yo hipotequé mi casa para hacer esa película.
Madre mía.
Mi
¿eh?
Casa y la de Fernando, personal.
Sí, sí, sí.
O sea, pusimos todo, siempre lo hacemos.
¿Y qué es lo que les escamaba?
Pues les parecía que la que contar la República, una historia familiar, la historia de España un poco reflejada como telón de fondo en la película, que era antiguo.
Ah, es
que,
otra más de la Guerra Civil y de la República.
Esa frase tan terrible, ¿no? Otra más de la Guerra Civil y de la República, que por más que se hicieran nunca contaríamos todo. O sea, que es nuestra,
fíjate,
es
lo
nuestra
que se
historia.
Hace, por ejemplo, sobre la época de Hitler. Yo creo que son 32 películas anuales todos los años.
Exactamente, o sobre la historia americana o sobre cualquier... En fin, pero en este país ya sabes cómo somos.
Y tuvisteis que rodar en Portugal incluso por falta de presupuesto, pese a hipotecar la casa.
Exactamente, nos fuimos a rodar a Portugal porque en aquel momento Portugal era mucho más barato que España y al no encontrar... más financiación, yo pensé, vamos a Portugal. Y yo con la ventaja de hablar portugués.
Claro.
Y Portugal se parece mucho a España, localizamos mucho, encontramos un sitio maravilloso en Portugal donde rodamos la película, participaron gente portuguesa maravillosa que recuerdo con absoluto cariño y pudimos hacer la película.
La producción de películas da para tocar muchos palos. También, por ejemplo, la animación. A mí no se me olvidará Chico y Rita, el tercer Goya de Cristina, una nominación a un Oscar, y con Bebo Valdés, con el gran Bebo Valdés para la música.
Lo siento.
¿Tú me estás siguiendo?
¿Siguiéndote yo? Chica, ni que tú fueras la comparsa de los dandis.
Qué bonita película, una coproducción con Reino
Gracias.
Unido y Cuba en el doblaje y la música muy reconocida por la crítica.
Es que otra de las pasiones de Fernando es la música. Tiene gran pasión por ella y no solamente en Chico y Rita, sino también hizo una película que a mí me parece preciosa y por la que le felicita a mucha gente, que se llama Calle 54, porque Fernando tiene un lado muy didáctico de querer contarle a la gente lo que a él le gusta, lo que a él le apasiona, y lo hace con verdadero fervor. Hizo esta película, aparte de Chico y Rita, que es tan bonita, el gran Bebo, que es como nuestro padre, nuestro abuelo, hizo también esta de Calle 54 sobre el jazz latino. Y mucha gente descubrió esa música maravillosa, que no es tan difícil como el jazz tradicional, y le felicitan mucho también por... O sea, el lado musical de Fernando está muy presente en sus películas, y ahora estamos preparando otra. Esta vez sobre la bossa nova.
¡Oh, sí, qué
una
bonito!
Película de animación donde vamos
pues
a...
Pues ahí habrás dicho tú mucho, claro, desde el Brasil.
Bueno, Fernando es que sabe mucho de música, más que yo.
Más que
desde
tú.
Desde luego en la música brasilera. Y queremos contar cómo nació la bossa nova en una película de animación, otra vez con Xavi Mariscal, y que esperamos que sea tan bonita como Chico y Rita.
¡Ay, qué bueno, de verdad! Y también es autora, Cristina Huete, de una de las producciones más ambiciosas del cine español, que le valió otro Goya ya por el 99 y que seguro que nuestros oyentes reconocen.
¡Corte! ¡Que no, Macarena, que no! ¡Que te has saltado tres marcas!
¿Eh? ¡Me parece poca!
No, sí. Si es que no estás a lo que tienes que estar.
¿Cómo quieres que me concentre con esta música, que ni parece española ni nada? ¡Esta gente!
La niña de tus ojos. ¿Qué recuerdos se te vienen?
Muchos, muchos. Todas las películas tienen sus recuerdos maravillosos. Esta es de un recuerdo muy bonito. Fue muy complicada hacerla porque era una película, una gran producción. Fue muy complicada montarla, pero es una película de la que me siento súper orgullosa.
Y también has estado en las cuatro primeras obras de David Trueba, ganando el Oscar por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Aparte de esta película de animación sobre la bossa nova, que ya me da una gran alegría, ¿tenéis algún otro proyecto a la vista?
Pues sí, mira, estamos terminando estos días, estará lista enseguida. Estamos trabajando todavía en la postproducción, pero ya muy avanzados. Estamos acabando una película que se llama El olvido que seremos. Y está basada...
Qué bonito título.
¿Verdad? Que es precioso, muy poético. Está basada en una novela maravillosa de Héctor Abad, colombiano, basado en una historia real, la de su padre, que era un médico, un humanista, un profesor, al que mataron en Colombia de una forma terrible los paramilitares.
Ahí lo tenéis, El olvido que seremos, precioso nombre. Cristina Huete es Premio Mujer de Cine, un orgullo para todas nosotras. Yo no sé en qué medida, Cristina, habrá quien se atreva a decir que eres la gran mujer detrás de Fernando Trueba. Claro, ese baldón lo tendrás que llevar.
Bueno, me alegro de llevarlo, me alegro de ser la gran mujer, pero yo creo que más que detrás, al lado.
Exacto.
Al lado.
Gracias de verdad, que disfrutes de este premio y que todavía nos regaléis muchísima más hermosura.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Un placer a mí también.
Alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí. Ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero como el picón. Yo tengo negro negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro negrito mi corazón.